Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia.
Amén.
Estuve luchando con qué mensaje iba a traerle al pueblo, ¿verdad? Para mí es una responsabilidad bien, muy grande y me preocupa a veces al extremo. Y me estaba sintiendo bien enfermo ayer, no sé por qué. Como que no podía concentrarme en lo que leía, se me iban los pensamientos. Donde quiera que me recostaba, me dormía. Y me estaba sintiendo que, pues, todavía por la noche yo no sabía, Dios mío, pues, ¿qué voy a traer para la iglesia? Y gracias a Dios, todos los que estamos aquí somos iglesia, pues somos ya creentes salvos, que estamos en Cristo. Y bueno, pues, lo que Dios tenía en mi mente fue separación. Hay una doctrina bíblica, que es la doctrina de la separación, ¿verdad? Y es una doctrina que es bastante extensa. Yo solo, pues, puse unos cuantos versos bíblicos y los traeré conforme el Señor me dirija. Pero quería hablarle en este día de eso, de lo que es la separación bíblica. Separados para Dios, le puse de título. Y si son tan amables, podemos ir entonces a Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Jesús. Primera de Pedro 1. Del 13 al 21, y la palabra lee así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá, cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amados hermanos, no tranquen las Biblias, ¿verdad? Porque voy a llevarlo por unos cuantos versos bíblicos más adelante. Voy a dejar que sea la Escritura quien hable y quien vaya, ¿verdad?, exhortándonos. Si quieren, se pueden sentar. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra que estamos próximos a exponer. Dios Todopoderoso, te pido en esta hora, bendigas a tu pueblo. Y esta palabra, Padre Santo, sea de edificación mutua para ellos y para mí, Padre Santo, porque yo también estoy en ese proceso de separación o de santidad, como dice en tu palabra, porque a eso nos llamaste. Te pido en esta hora, esta palabra se haga vida en ellos y en mí, y podamos aplicarla a nuestro diario vivir en cada cosa que emprendamos, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Este es el tema que sentí traer, ¿verdad? Separados para Dios. Una de las cosas que yo a veces veo, cuando salgo a hablar de las personas a veces, o busco ganarme almas para Cristo, ya sea hablándoles por el internet o cuando me les encuentro de frente, es que muchos de ellos me dicen que ellos dicen que por qué van a visitar una iglesia si ellos pueden buscar a Dios en su casa. ¿Y por qué? Entonces pone muchos pretextos, pero cuando uno sigue indagando, es que ellos dicen, no, pero si es que en la iglesia yo conozco a fulano, a mengano, a pancha, a juancha, que ellos dicen que son cristianos, pero hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro. Entonces yo voy ahí, es como una discoteca. Entonces pegan ellos a decir sus por qué no se congregan, ¿verdad? Sabemos que no es una excusa, porque hay iglesias de sana doctrina como lo es esta, hay más todavía. Pero ellos pues escogen eso. Entonces yo me pongo a analizar eso y digo, Dios mío, ¿será que gran mayoría del pueblo de Dios, o de lo que se dice es el pueblo hoy día, en vez de estar separados para Cristo, separándose en santidad, están verdaderamente acoplándose al sistema del mundo? Cuando Dios nos dice en su palabra que salgamos del sistema del mundo, que no imitemos al mundo, que busquemos ser cada día más como Cristo. Pero mucha gente, el inconverso allá afuera, lo que está viendo muchas veces todo lo contrario, no ve diferencia a veces entre el que es cristiano y el que es del mundo. Y estamos llamados a hacer la diferencia en todo. Y a veces pues se hace un poco difícil, ¿verdad? Un poco tedioso a veces uno tratar de ganarse un alma para el Señor, porque uno ve que esta persona ya tiene una imagen de lo que se supone que sea la iglesia. Aún personas que no son salvos, ellos tienen una expectativa de nosotros como creyentes en Cristo. Ellos esperan que nosotros hablemos santamente, andemos santamente, que todas nuestras acciones representen dignamente a Cristo, al reino de Dios. Y muchas veces pues no ven eso en nosotros, ¿verdad? Y sabemos que estamos en las manos del alfarero, ¿verdad? Todavía estamos siendo transformados conforme a su imagen y semejanza, pero muchas veces nosotros, con nuestra misma actitud, nuestra misma soberbia o nuestra misma prepotencia, pues de alguna forma o algo obstaculizamos el proceso que el Espíritu Santo quiere terminar en nosotros, porque ya lo comenzó. Y muchas veces, sin darnos cuenta, pues estamos siendo entonces piedra tropieza a aquellos por los cuales Cristo también murió y que pues necesitan la salvación de sus almas. Quiero leerle 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8, nos dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Por lo más, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea que es un continuo caminar en eso, en abundar más y más en cómo nos conviene conducirnos y agradar al Señor. Es una obra que no acaba hasta que Cristo venga. Y ahí Pablo está hablándole a creyentes, a los de Tesalónica, y le está dando ese mandato por parte del Señor, esa instrucción, a que nos conduzcamos como conviene y que busquemos agradar al Señor más y más. O sea, siempre hay algo en que debo agradarle yo al Señor más que ayer. Como hay una persona que dice un refrán que dice que hoy no soy perfecto, pero soy mejor que ayer. Y mañana pues se supone que sea mejor que hoy. Que estamos llamados a eso en todo lo que emprendamos. El verso 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vemos en otro verso que nos dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo es todo, ahí no hay nada que se pueda quedar fuera. El apóstol Pablo también decía: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Hay cosas que, aunque no nos sean pecado a nosotros, por amor a aquellos que han de quizás algún día ser salvos, nosotros nos debemos cohibir de esas cosas. Es como ahora mismo yo digo, si yo tengo un mensaje para hoy, domingo, que ya me dijeron para predicar y para mí esto es algo serio, y yo dije amén. Si yo puedo el día antes, que era sábado, ayer, irme a jugar baloncesto, no es pecado. Ahora, me conviene, sería prudente yo irme a jugar baloncesto o quedarme estudiando, buscando leer la palabra, buscando pues la presencia del Señor para traerle el mensaje a ustedes. Pues es obvio que lo más prudente sería entonces dedicarme a lo que es la lectura de la palabra y la oración, para que el mensaje pues Dios lo traiga y sea de bendición. Aunque irme a jugar baloncesto no es pecado, pero no es algo que conviene, no es algo que edifique. Y muchas veces hay cosas en nuestras vidas que, por amor a aquello, nosotros debemos cohibirnos. Hay personas que dicen: ah, hermano, pero no es pecado hacer esto y lo otro. Y posiblemente no, pero en este momento hay una nube de testigos ahí pendiente a que yo, que soy el aleluya, el que digo ser cristiano, el que digo vivir para Cristo, el que predico, están pendientes a que yo voy a hacer. Y eso ellos lo pueden usar como una excusa para pecar discriminadamente, irse completamente la carne y decir después, justificándose, que si el hermano Marco lo hizo, pues yo lo puedo hacer. Pues tenemos que ser bien cuidadosos en lo que hacemos, frente a los demás mayormente, porque nuestro testimonio, somos cartas abiertas, siempre nos están mirando a nosotros. Esa luz que está en nosotros, el Espíritu Santo, que nos hace brillar, pues le llama la atención a los pecadores. Ellos sienten algo diferente y siempre van a estar pendientes a uno. Y entonces, como uno habla, como uno se conduce, como estaba diciendo el hermano James ahorita, cuando uno se da un martillazo en el dedo, ¿verdad? Aún en ese momento que no hay nadie, tiene que ser santidad de darle por la boca. Que a veces, ¿verdad?, no es fácil, pero aún en eso que son cositas que aparentan ser básicas y sencillas, pero mientras nosotros practiquemos en lo más sencillo, para lo más difícil, el Espíritu Santo nos dará la fuerza y la convicción para no hacerlo y seguir siendo así luz en medio de las tinieblas, que es lo que estamos llamados a hacer. El verso 3 de Tesalonicenses 4 nos dice: pues la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. Entiéndase gentil en este sentido, aquellos que no conocen al Señor. Como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y nada es nada. Porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, el verso 7 nos dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no es al hombre quien desecha, dice, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Veamos cómo estamos llamados a apartarnos de todo lo que sea inmundo y a ser guardados en Cristo Jesús a través de la santificación. Entonces, cuando Dios dice esto, es un mandato, es algo que nos corresponde a nosotros. Porque hay personas que a veces establecen: ah, hermano, pero no estará siendo usted fariseo, legalista, porque si Dios nos salvó por gracia, y por ahí se meten a torcer la gracia. Y entonces yo les explico muchas cosas de la vida, digo, no, estamos llamados, eso es un llamado que es para nosotros, una orden. Efesios capítulo 4 y 5 nos habla mucho de esas cosas, dice, apartado de estas cosas, deja la ira, el enojo, maledicencia. Es un mandato, eso parte de los mandamientos de Dios, que nosotros dejemos eso. Entonces, que no es fariseísmo ni es legalismo el predicar la santidad bíblica, la separación. ¿Sabe? Que mucha gente pues lo tuercen, y hay iglesias que se han levantado bajo ese sistema de doctrina falsa, donde pues es un libertinaje, es una vida totalmente que no honra a Cristo en nada de lo que hacen, de lo que ven, de lo que miran, de lo que emprenden. Y Cristo pues no está en ninguno de sus pensamientos en nada. Una persona así, yo digo, yo puedo decir, ¿será salvo? No lo sé. ¿Será que es quizás salvo, pero todavía está empezando, está carnal todavía? No sé. Pero sé que cuando Cristo venga, Él dice que sin santidad nadie ve al Señor. Y viene una iglesia que se está guardando para Él. Que hay veces que no podemos, ¿verdad?, mezclar una cosa con la otra. Por eso ese asunto de enfocarse 100% en la gracia. Sí, estamos salvos por gracia, pero también hay unas instrucciones que se nos dieron para nosotros, los que somos cuerpo de Cristo. Porque si fuera salvo ya me quedé en casa, pues... ¿Para qué Dios instituyó entonces pastores? ¿Para qué Dios dijo, no dejo de congregar? ¿Para qué Dios entonces instituyó maestros? Si ya somos salvos, pues, ¿verdad? ¿Sabe? Que hay un trabajo que debemos hacer en agradecimiento a esa salvación que recibimos de Cristo en la cruz del Calvario. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 14. Segunda Timoteo 2, 14. Voy a leerle del verso 14 al 26. Nos dice así la palabra de Dios: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Esto no está diciendo que no prediquemos el Evangelio, y que si alguien necesita una exhortación se la dé. Ahí está hablando de palabras que quizás no aprovechan, o sea, pero sí estamos llamados a contender ardientemente por la fe. Y esto se hace en amor, porque cuando alguien viene a traerte una falsa doctrina, pues uno tiene que en amor corregir a esa persona. Mucha gente dice, pero ustedes siempre están criticando, juzgando, señalando. No es eso. Es que cuando estamos llamados a vivir en santidad, pues estamos llamados a exhortar, a reprender, todo, a redarguir todo eso en amor, para que la persona que escape del lazo del diablo en que está, si está en una falsa doctrina o en falsas enseñanzas. Entonces, una de las características de la persona que está siendo separada por Dios para el uso del reino solamente, es que muchas veces pues vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir el desprecio, vamos a sufrir que personas que nos amaban, según nosotros creíamos que nos amaban, de momento se levantan en contra de uno, y cualquier cosa que uno dice, va, pero tengo queja aquí, queja allá, queja donde quiera, si el problema seré yo, entonces uno pide a cuestionarse si es que yo soy problemático, si el problema es mío. Es que tú estás separándote para el Señor Jesús. Y la Biblia dice que los que quieren vivir piamente, santamente, sufrirán persecución. De alguna manera en tu vida Si de verdad quieres hacer la diferencia, vivir para Cristo, pues se van a levantar contra ti, te van a decir santurrón, te van a decir mira, fariseo, y por ahí vengan a levantarse, y pues no es algo, como te digo, no es algo que le guste a la carne, porque la carne quisiera ripostar y decir cuatro cosas y irse la carne también, pero es algo que como creyente debemos aprender a soportar por amor a ellos mismos que necesitan la salvación y de aquellos que están viendo. Vamos a ver cómo la aleluya va a reaccionar cuando a este le diga que mira, tú pareces un cocodrilo o algo que le digan a uno, ¿sabe? Entonces a este, y uno tiene que, mira, la mejor forma es uno baja la cabeza, Dios te bendiga, ahora me tengo que ir, nos vemos, y irse y dejar las cosas a mano, Señor. Por eso la separación a veces es dolorosa. Esa fue una de las oraciones que yo le he hecho al Señor, y a veces vuelvo y se la hago, y después cuando veo que el Señor está separándome para su uso y su propósito, a veces digo, wow, mira, esto duele un poco. Pero es que estoy siendo moldeado por el Espíritu Santo. Y debería ser el deseo de cada creyente que está aquí, que esa sea nuestra oración. Padre, te pido en nombre de Jesús, me separes más para tu uso. Me santifiques más para tu uso. Y veremos, hermano, cómo se van a pasar ciertas cosas, pero la bendición estriba en que cuando aquel perdido que está allá afuera esté pasando por el momento de la crisis, una circunstancia dolorosa, puede haber muchos cristianos que él quizás ve como creyente, que dicen que son creyentes, pero no bailan de eso, porque va a ver en eso que tienen pillos en el agua, tienen pillos en la luz, hablan mal. Entonces ese tipo de personas que está allá afuera se va a enfocar en el que ellos sienten que es cristiano verdadero, y es aquel que está viviendo en santidad, que está buscando la presencia de Cristo en su vida. Y el pecador sabe cuando tú eres un cristiano, como digo yo, que a veces un cristiano tutti frutti, made in Taiwan, o eres un cristiano que de verdad, con tus defectos, con tus virtudes, con tus fallas, ellos ven que tú tienes un corazón para Cristo y para las almas. Pues esa gente va a venir a donde usted y van a buscar el consejo de la palabra, y ese es el momento que el Espíritu Santo y Dios han determinado para que esa persona reciba el consejo total de la palabra de Dios y sea salvo. Y si no es salvo en el momento, al menos le siembras tantas semillas de la palabra que ese corazón y esa mente se van a salir de ahí, no van a ser los mismos ya, hasta que más adelante alguien viene y esa semilla que tú sembraste riega un poco más de agua, que es la bendita palabra del Señor, y esa persona se convierte. Que no es un proceso fácil, ¿verdad? Pero se van a levantar gente contra uno. Esa es una de las cosas que cuando tú quieres ir para el Señor, se van a levantar. A veces por insignificancia, dice, wow, pero si yo lo que dije no fue para que esta persona se pusiera, ¿sabes? Y hay cosas que a veces, pues, que vamos a pasar lo que queremos vivir para el Señor desde santamente. Gloria a Jesús. Me quedé en el verso 14, gloria a Jesús. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es, lo que venía diciendo, de para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En ese verso 16, ahí yo tengo que cuidarme, porque a veces, sin darse cuenta uno, vacilando, charlando con la gente santamente, a veces de momento uno puede entrar lo que son, la Biblia llama palabras necias, truanería, cosas que no convienen. Y aún de eso uno tiene que cuidarse, y si no edifica, vamos mejor quedarnos callados y no decir nada, o si vamos a decir algo, que sea algo que edifique, que pueda cambiar y transformar a la persona. Gloria a Jesús. El verso 16 nos dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque nos conducirá más y más a la impiedad, más a más hacia aquello que no conviene. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello que nos dice el apóstol aquí? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, todo aquel que es creyente va a tener el sello de que está apartándose cada día más y más para el Señor. O sea, un creyente que diga que es creyente y no tenga ese sello de querer vivir para el Señor, pues verdaderamente es cuestionable su fe. Hay un pastor que dijo que si el anhelo de usted no es el ser cada día más como Jesús, no te engañes, tú no eres de él. Y yo leía esas palabras y decía, wow, verdaderamente así ya vemos mucho, ¿verdad? Que quizás están diciendo que son de Cristo y que se van en el rapto y que entonces, pero verdaderamente sus vidas, ¿qué determinan? ¿Qué dicen? Y, ¿sabes? Por amor a aquellos que no son cristianos, debemos escudriñarnos nosotros mismos y enderezar lo torcido y seguir hacia adelante en el Señor Jesús. El verso 10, aparte significa todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que quiere ser un instrumento útil en las manos de Dios para que Él te use para buscar almas, para predicar el Evangelio. Pues Dios te está dando las instrucciones aquí, nos está dando las instrucciones de que nos santifiquemos, de que nos apartemos de todo aquello que no conviene, para que entonces el Señor pueda usarnos con poder y con... Hay personas, ¿verdad?, que a veces uno dice, oye, pero este fulano predica y no se le convierte un alma, o no, o lo que transmite, pues me dejó igual. Posiblemente esa persona está tratando de predicar la palabra, pero la vida que está viviendo es otra, completamente diferente, lo cual también se transmite. ¿Sabes? Porque de lo que está en la fuente, eso es lo que verdaderamente transmite, porque la palabra de Dios hace el cambio como quiera la persona que la oye. Pero cuando predicas la palabra y la persona que está ahí recibiendo sabe y entiende que de verdad esa persona está predicando algo que vive o está queriendo vivir y está luchando por ello, pues eso está más peso a la palabra, ¿me entiendes? Está más convicción. Gloria a Jesús. El verso 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles, verso 22, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Gloria a Jesús. Esas palabras no necesitan ni explicación, está bien claro. El Señor nos está llamando a huir de todas las pasiones juveniles y que sigamos la fe, la justicia, el amor, la paz con todos, que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, que verdaderamente otra de las aspectos del creyente que quiere separarse cada día más para el Señor, vivir más santamente, es que escoge bien sus amistades también. No es que es amigo de cualquier persona. Porque uno puede en un momento dado compartir con una persona que no es creyente con el fin de hablarle de Cristo. Pero uno estar todo el tiempo militando con esa persona que no es creyente, pues eso va a crear cierto conflicto. Porque esa persona se va a incomodar contigo. Si de verdad estás viviendo en santidad, llega al punto que la persona se siente incómodo estando contigo. Y lo disimula un poco, pero tú vas a notar que se siente incómodo. ¿Por qué? Porque tú estás llevando una conversación que lleva un corte que glorifica al Señor, y la conversación que va a buscar siempre traer es una que va totalmente en contra de lo que es la palabra del Señor. Pues eso crea a veces cierto tipo de conflicto. Y no es que en esta separación que es bíblica nos aislemos, nos metamos en una cueva, eso no es. ¿Sabes? Porque ahora mismo yo tuve que ir para el hospital hace como 3 días atrás a verle al hermano Charlie, que oramos por él, que tiene cáncer. Y está las últimas, ahora lo dieron de alta, está en la casa, pero pues está, lo dejaron como para que muera en la casa. Pero un compañero mío, que era compañero mío antes de las andadas de ir para las picas, jugar en las picas, fiestas patronales y toda esa cuestión, pues me mandó un mensaje, ¿cómo está Charlie? Charlie está muriéndose. Entonces le dije, ¿qué orar por él? Y entonces no lo sabía. Y después me mandó un mensaje, te busco para llevarte para ir para el hospital. No atreví a ir solo, y dije, sí, está bien, búscame. Y aproveché, fui con él en el cajón de él, y allí fuimos, pues lo vimos, el varón está bien malo, Allí yo también a dos que vi que son hermanos en la fe, hicimos una canción, oramos por Charlie. Y salimos de ahí, y en todo eso él estaba ahí. ¿Sabe? Que no es que no debamos, de alguna forma, a veces, estar con alguna persona que no sea cristiano, pero si estamos con la persona, por la razón que sea, que él vea a Cristo en nosotros, en todos. Que no vea que somos como la moneda, que tenemos dos caras, que sabe, que nos vea siempre con el mismo porte, con la misma integridad, que vamos camino hacia la santificación, camino hacia Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo, aunque están cautivos a voluntad de él. En Romanos capítulo 6, si quieren pueden irlo buscando. Romanos capítulo 6. Yo me estoy acostumbrando mucho a escribir los versos aquí, porque como tengo la Biblia, pero doy copy-paste y no tengo que estar... Pero un día esto se me va a buscar el mensaje y tengo que ver si por lo menos hago esto y en un papel escribo los versos, porque si me pasa eso, los tengo en un papel y los leo, ¿verdad? La tecnología a veces como que le puede, es buena, pero también le puede pasar un sofocón a uno. Proverbios 6 nos dice, Romanos 6, ya me turbé, Romanos 6, ajá, del 16 en adelante al 23 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa doctrina siendo que el Evangelio de Cristo y sus preceptos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea que Él nos libertó del pecado para que seamos siervos de la justicia, o sea, esclavos de Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo. El verso 19 nos dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que si así para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuánto le pasan eso? Que a veces, de momento, el diablo te trae un flashback de cosas que hiciste en el pasado y tú te avergüenzas. Reprende al diablo, eso es el diablo acusando, y a Dios te perdono de eso. Pero a veces uno se avergüenza: wow, si yo esto no lo hubiese hecho así. ¿Sabe? Que ahora uno sabe, uno no debe gozarse de aquel pecado que uno hizo, no debe avergonzarse de él. Es evidencia de que puede, de que eres de Cristo, que eres salvo. Gloria a Jesús. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, dice el apóstol, es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, o sea, la separación cada día más para Él. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo inmerecido de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe? Que estamos llamados verdaderamente a representar dignamente el reino de Dios. Y con esto no les estoy diciendo que es algo extremadamente fácil. Tampoco les estoy diciendo que yo estoy donde debiera. Ojalá fuera santo, tuviera ya aureola y ala, pero no estoy ahí. Pero reconozco que es el camino donde debo estar. Es a lo que prosigo la meta del supremo llamamiento a Cristo Jesús. Ahí es donde tenemos que estar enfocados nosotros. Sin salirte para la izquierda, para la derecha, enfocado en Cristo, y en el proceso pedirle siempre a Dios la ayuda y la fortaleza para que Él nos ayude, ¿verdad?, a ser cada día quien debemos ser en Cristo Jesús. Que no es una carrera fácil, porque sabemos que el diablo anda suelto y tiene sus miriadas y miriadas de personas, ¿verdad?, que no son de él, que de una forma u otra se te van a meter en el camino para entorpecerte en tu andar con el Señor. Pero estamos llamados a pelear en la buena batalla de la fe. Hebreos 12, del 12 al 14. Aquí Pablo nos da un consejo en el libro de Hebreos, ¿verdad? Hebreos 12, de 12 a 14 nos dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Donde quiera vemos la Biblia, yo cogí unos cuantos versos, pero hay versos que como dice la gente, que ni votando se acaban, donde verdaderamente desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo, Dios está llamando a un pueblo a ser santo, a ser separado para Él, para los usos personales de Dios. No para nuestros propios propósitos, sino para los de Él. Segunda Corintios 7, ese verso 1, vemos como Pablo nos aconseja también. Segunda Corintios 7:1 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, promesas de vida eterna, de un nuevo tierra, nuevo planeta, nueva tierra, todo nuevo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. O sea, es un mandato. Hay gente que ora, límpiame, Señor. Pídale, sí, que la ayude, pero es responsabilidad de uno. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué palabras lindas. Estamos llamados a apartarnos todo lo que contamine nuestro espíritu y nuestra carne. ¿Qué puede contaminar la carne? Pues una cosa sencilla para poner, levantarse a 12 de la noche todos los días y comer pernil a esa hora. Estás dañando la carne, estás dañando tu cuerpo, estás creando un daño en tu cuerpo. ¿Qué puede contaminar el espíritu? Pues todos los malos deseos, todo lo que tú ves por tus ojos. Tenemos que cuidar lo que vemos por nuestros ojos, todo lo que, las conversaciones que hablamos con la gente a veces, todas las cosas que estamos llamados a no hacerlas, y a veces decimos, aquí no está el pastor, y va y uno la hace, todo eso va contaminando tu espíritu. Y por eso a veces muchos hermanos van a la iglesia y alcen la mano, alaben, y los hermanos, levanto mis manos, pues las manos en los bolsillos, porque su conciencia saben que hicieron algo, están haciendo algo que no deben estar haciendo, Señor. Y es malo sentirse así, hermano, qué malo es, ¿verdad? Yo me sentí así a veces, Dios mío. Y como quiera, sigo buscando al Señor, pero que también que uno se siente cuando uno está viviendo conforme a la palabra, cuando uno está peleando, uno está buscando vivir la santidad, Dios pone algo en uno, es como una alegría interna, como un gozo, que eso refleja. Eso se ve en la persona, oye, este fulano tiene sus ajanques, que tiene sus cositas, pero se le ve un gozo constante, se le ve que ama a Dios, que está contento, que tiene una paz, y eso despierta el interés y la curiosidad en aquellos que no conocen al Señor y vienen a veces a hablarle. Que todo eso pues provoca que sean pues puertas abiertas para traerle el Evangelio de Cristo. Por eso es importante apartarnos cada día más y más de la impiedad en todo lo que podamos. Perfeccionando la santidad. O sea, somos santos, somos salvos en Cristo, pero estamos llamados aún a caminar en perfección en cuanto a la santidad. Tito 2:11 nos dice, la carta de Tito, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, mira lo que la gracia de Dios nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amados hermanos, la santidad nos conviene. La santidad todo nos conviene, en todo aspecto de nuestra vida. Que sufriremos persecución y desprecio, y sí, todo eso va a venir. Pero va a venir aquel a quien de verdad está buscando vivir en santidad, vivir para el Señor. Un predicador dijo, en una predicación que yo me impactó eso que dijo, no sé si lo mencioné anteriormente, que en el momento de persecución o martirio dijo que solo son dignos de morir por Cristo aquellos que antes de morir vivieron para Él. Igual esas palabras me tocaron, igual, Dios mío, ¿verdad? Porque los mártires que vemos en Apocalipsis, los que están hoy día, los están quemando vivos y los matan, pero son gente que viven para el Señor. que no negaron su fe hasta el último instante, son gente que verdaderamente fueron dignos de morir por la causa de Cristo. Y si nosotros hemos de pasar eso o no, no sabemos de aquí para el año que pase. Pero que entonces Dios nos lleve en santidad, que, ¿verdad?, que seamos hallados dignos, como dijo ese pastor. Gloria a Jesús. Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para limpiarnos de todo pecado y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Segunda Corintios 6 nos da otra exhortación. Segunda Corintios 6 del 14 al 18. Esto es un consejo que nos da el apóstol Pablo cuando le escribió a los corintios. Segunda Corintios 6:14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Note que esta carta deja a personas creyentes que se le está hablando. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí nos da otras instrucciones en el verso 17: por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y vemos, son instrucciones de vivir en santidad que Dios está dándole a aquellos que ya Él justificó en la cruz de Calvario. Es a creyente que Dios le está hablando esa palabra. Y esas palabras son para nosotros hoy día. Y hay muchas veces, hermano, que esto podrá sonar quizá un poco contradictorio, pero hay personas aún que dicen llamarse hijos de Dios, dicen estar congregados en ciertas iglesias, pero aún así no están viviendo de acuerdo a la palabra, no están haciendo las cosas verdaderamente bien. Entonces, aún de ese tipo de creyentes, la Biblia nos da instrucciones a que nos separemos de ellos. Hay versos que dicen para que se avergüence, o sea, después más adelante dice más, después restaurarle en amor. Pero aún hay momentos que si tú andas con un creyente, que es creyente también como tú, y él está en todo tipo de pecado, y aún dicen ser creyente, pero ahí dice: mira, ¿sabes? Que estamos llamados a de alguna forma alejarnos de él, ¿sabes? Sin dejar de dar el consejo. El libro de Esdras, vi dos versos en Esdras que me pusieron a pensar. Esdras 4, del 1 al 3. Esdras 4, del 1 al 3. Eso está para el viejo pacto, profetas menores. Esdras 4, del 1 al 3, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificio desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Hoy en día, hace varios años atrás, salió un grupo que se llamaba los G12, que se decía ser creyente, predicaban, hablaban en lengua, hacían todas las demandas de los cristianos, y sabe, y ellos buscaron entrar en el cuerpo de Cristo, en ciertas iglesias, diciendo que eran cristianos, que eran de Dios. Pero nosotros, sabiendo todas las herejías que ellos practican, que son antibíblicas, pues si esas personas vienen a nosotros a decir: mira, vamos a hacer casa a Dios, vamos a hacer un templo y juntos nos congregamos, oramos, y pues ya ahí tú estás llamado a decir: no, mira, hacer como hicieron ellos, ¿sabes? No, déjanos acá solo mejor, y nosotros pues vamos a seguir sirviendo al Señor y exhortarle, ¿verdad? Pero no estamos llamados entonces a hacer un team dream con ellos, un dream team con ellos, estamos llamados a apartarnos. Romanos 12:2 nos da otro consejo del apóstol Pablo. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre debemos estar comprobando cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros, en nuestra vida. Siempre debemos buscar la forma de no conformarnos a este siglo. En este siglo se han hecho muchas leyes que las han aprobado, y leyes que van en contra de Dios, pero nosotros no estamos llamados a conformarnos a esas leyes. Estamos llamados a hacer y a vivir lo que dice la palabra de Dios, aunque el gobierno reviente y persigan a uno. Estamos llamados entonces a hacer lo que dice Dios. Primera Corintios nos habla, ¿verdad?, de el verso, Primera Corintios 5, el verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Si te ofrece café, aunque tengas ganas, yo cojo un café, me lo debo hasta la embostada taza, pero aunque te ofrezca un café, lo que sea, dile que no. La Biblia da instrucciones, ¿sabes? Si tú sabes que está en esa cosa, entonces ahora nos va a explicar por qué. Gracias, Ámbar. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro. Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Y ahora mira la instrucción que da el apóstol. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Veamos como los versos anteriores que no leí, estaba hablando de aquel que estaba, de aquel cristiano, corintio, carnal, que estaba, tenía este diamante a la esposa del papá, a la madrastra, ¿sabes? Entonces el apóstol dice, quitad de entre vosotros a ese perverso. Posiblemente ya lo habían reprendido y él no quería dejar su maldad y su pecado. Pues mira, sácalo por fuera. ¿Por qué? Una manzana podrida, muy probablemente, puede contaminar a las buenas. Entonces, ellos optaron por no sacarla afuera. Salmo 119:63, es un verso que debo leer ahí. Nos dice de quién nosotros como creyentes, ¿ves? Que estamos llamados a apartarnos de aquellos que diciéndose ser creyentes viven en iniquidad. Y nos dice entonces quién debe ser nuestros allegados más cercanos como pueblo de Dios que somos. Salmo 119:63 nos dice: compañero soy yo, digo el salmista, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. O sea que si hay alguien con el cual usted necesita hablar, necesita algún favor, necesita alguna diligencia hacer, primero busque en su lista los hermanos de la fe, ¿verdad? Y si algún hermano de la fe no pudo, así sea un mecánico, busque hasta un mecánico cristiano si puede. Entonces, pues, usted, Dios proveerá entonces para que usted resuelva su situación. Pero debemos buscar compañerismo siempre entre aquellos que tenemos el mismo Dios, la misma fe. Gloria a Jesús. Y entonces, eso que dice el salmista, más o menos va de acuerdo con lo que Jesucristo dijo en Marcos capítulo 3, Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 3, del 31 al 35, dice así, Marcos 3:31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, Cristo les respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. A veces uno dice, wow, pero qué fuerte es eso, que despreció a la mamá y despreció al papá. Y no es lo que se quiere referir el Señor, es que todos aquellos que hagan la voluntad de Él, que le sigan a Él, son los que Él considera la familia más cercana a Él, la familia verdadera de Él. Entonces, aún nosotros cuando estamos entre familias, No que lo despreciemos, tenemos que hablarle. Pero, ¿qué tengo que hacer yo con un familiar que me invite a un sitio y esté saltándose de joncán y cerveza y cuánta cosa hay? Y yo sé que se van para una esquinita ya, dos o tres, y yo anduve en eso. Yo tengo, aunque no me digan, yo puedo saber lo que están haciendo. O por la nariz, y ¿sabes? Hay veces, ¿qué tengo que hacer yo en un grupo así, a no ser que yo vaya a testificar de Cristo? Pero estamos llamados a ser creyentes, como dije una vez, no solo en estas cuatro paredes, sino aún allá afuera, aún entre la familia. Y a veces eso descrea a ellos quizás cierta incomodidad. Y ¿sabes? Y como digo, en mi caso yo no me siento, ¿cómo te digo? Muy cómodo que ellos se incomoden. Pero si van a ser salvos, pues que se incomoden hasta que se salven. ¿Sabes? Que reciban eso hasta que Cristo lo cambie y lo transforme, porque estamos llamados a hacer la diferencia. Segunda Tesalonicenses. Ay, estoy acabando, hermano, no se preocupen. Yo sé que me extendí un poquito. Yo no pensé que se iba a tardar así. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Lo que lo busca, me doy un palito de agua. Aleluya, gloria a Jesús. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Del 6 al 15, Pablo nos da unas instrucciones de cómo bregar entonces, ¿verdad? Con eso que se dicen ser hermanos en la fe, pero que su vida dictan todo lo contrario. O sea, la palabra establece que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y no es que nos juntemos con gente que son perfectas, porque perfecto no es nadie. Pero aún el árbol que da fruto bueno, tú lo miras bien, 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 y siempre va a tener un frutito, como que no creció mucho, como que se le cayó un frutito, ¿verdad? Pero el árbol en su totalidad es un árbol que genera buen fruto. Es un árbol, o sea, una persona que en su totalidad, en su vida, en todo lo que emprende, es para agradarle al Señor. Pues ese es el tipo de creyente con el cual uno debería buscar asociarse, ¿verdad? Para edificar, para que se edifiquen mutuamente y lleguen a la madurez que Cristo quiere que lleguemos. Pero el árbol malo es que tú nunca le vas a dar un fruto bueno. Es malo desde la raíz hasta la última hoja de arriba. Y todo que da no sirve. Yo sé de un palo que los mangos son los más lindos del mundo y todos con gusanos. No sirven. Todos con gusanos. Mangos así cobrados, qué lindo se ven con los tumbas. Todos con gusanos. Ese árbol está detrás de casa de una tía mía, que yo fui a verla. Lindo. Y todos mangos, tío del viejo mío, de Jim. Es que el mango se fojaba en el piso, tan lindo. Y todo, ninguno. Y me venía esa analogía a la mente. ¿Sabes? Que el árbol malo, pues siempre va a dar fruto malo. Gloria a Jesús. Segunda Tesalonicense 3:6, estas son las instrucciones que el apóstol Pablo nos da. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, dijo el apóstol Pablo: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo. No que dice la Biblia, según alguna gente dice, no juzguéis, no señale. Claro, pero no leen lo que dice arriba, lo dice debajo de eso. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Son las instrucciones que el apóstol Pablo nos da. En Gálatas 6:1, 1 y 2, Gálatas 6:1 y 2, el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Galacia, le dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevando uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea, que estamos llamando a restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, en amor, ¿verdad? Diciéndole claro las cosas, pero en amor. No es hijo del diablo, te va a llevar Belcebú y por ahí para arriba. Que hay gente que esa es la forma, ¿verdad? Y en esta carne hay personas que hacen cosas que de verdad uno le dan ganas de reprenderlos así. Pero es mejor morderse uno y buscar entonces cómo Dios lo haría. Y lo hace con amor y mansedumbre. Pero dan ganas, claro que sí dan ganas. Esta carne a veces quiere irse más allá. Y uno tiene que darse de cuenta también y reprenderse uno mismo, ¿no? No es la forma. Aunque den ganas. Aunque le salga a uno un tumor en la cabeza aguantando las ganas. Pero estamos llamados a ser santos en todo, hermano. Gloria a Jesús. Y verdad, con eso estoy finalizando. Le voy a leer ahora 2 Pedro, capítulo 3, del 10 al 13. Y esta es la razón principal de todo el mensaje, la razón más grande por la cual estamos llamados a ser santos, a vivir para Cristo en todo, todo, todo lo que emprendamos, aunque nos cueste. Nos va a costar desprecio, nos va a costar tribulación, nos va a costar persecución. De los trabajos, quizás nos den trabajo 2 o 3 meses y después dicen, vos tenés este un fanático. Y pueden pasar tantas cosas, pero aún así, Dios es nuestro proveedor, como dije en el mensaje del jueves. Él es el que nos va a proveer, no tenemos que estar pendientes al sistema del mundo humano. De si voy allá a comprar una caja de al alcalde y un café para que me dé trabajo, nada de eso. El creyente no está llamado a lamber ojos ni a hacer nada. Nosotros dependemos de Dios 100%. Y es a Él a quien nos debemos, y por eso la santidad a quien se la debemos al Señor, y la debemos vivir donde quiera que estemos, sea en el trabajo, en la universidad, en la escuela, donde sea. Que vamos a incomodar a muchos, si queremos vivir para el Señor, Dios nos dijo, ¿sabe? Que el mundo no nos oye, pero los que son de Dios, eso sí nos oyen, o sea, los hermanos. Y 2 Pedro 3 nos dice así, una de las razones más importantes por las cuales hay que buscar vivir del Señor, apartarse de iniquidad, vivir santamente para Él. 2 Pedro 3:10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto va a suceder. Mucha gente dice, ustedes son fanáticos locos, son metiendo miedo. Está escrito, va a suceder. Eso va a suceder. Puesto que todas estas cosas, dice el apóstol Pedro, han de ser desechas, ¿cómo? Y lo dice con signo de exclamación. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos? Los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, o sea, los que vivimos para el Señor, que somos de Él, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bendito sea su palabra. Gloria a Jesús. Hermanos, hasta aquí mi parte, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Y con esto, pues, concluimos. Gloria a Jesús. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, te damos gracias porque nos hablaste a través de tu palabra. Aunque estos versos se escribieron y yo sí los leí en casa, me volvieron a edificar, me volvieron a hablar, me volvieron a reafirmar que tengo que vivir santamente, que tengo que ser separado para ti, Jehová. Te pido en esta hora, Padre, esta palabra se haga vida en todos mis hermanos aquí presentes y pongas en ellos ese anhelo de siempre querer vivir en santidad para ti. No importa las circunstancias, las tormentas que vengan, el euroclidón, la tormenta como la que pasó Pablo, no importa, pero pon, Padre Santo, ese deseo siempre de querer vivir para ti. Y que donde quiera que vayamos, Padre, seamos luz en medio de las tinieblas. Y aquellos que no te conocen vean en nosotros algo diferente y quieran saber qué es, y tu Santo Espíritu los impacte cuando nosotros le hablemos tu palabra y sean salvos, Padre. Gracias por tu amor y te pedimos en esta hora nos bendiga, camino a nuestros hogares, Padre Santo, cúbrenos, protégenos, Padre Santo, y ayúdanos, Padre, a poner esta palabra por obra, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Jesús.
Siempre es una bendición poder escuchar la palabra del Señor predicada con seriedad. Ciertamente hay una necesidad grande de separación en la iglesia en estos tiempos. El Señor nos manda a que nos separemos cada día más. Allá en Santiago hay un pasaje que nosotros conocemos, Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? La separación es necesaria. El Señor nos manda allá en primera de Pedro, dice: sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Le damos gracias al Señor por haber traído a este varón a que nos traiga la palabra en este día. Gracias, Marco, por dejarte utilizar por el Señor. Y cada uno de nosotros, pues, debemos guardar en nuestro corazón la palabra de Dios como un gran tesoro para poder seguir haciendo aquello que Dios nos manda. Les invito a que oren conmigo para ser despedidos en este momento, recordando todas las peticiones que tenemos delante del Señor. Según yo voy orando, usted presénteselas a Dios también para que Él pueda tomarlas y obrar sobre ellas según su voluntad. Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias en este momento por el hermano Marco. Te damos gracias por él. Gracias, mi Señor, por haberlo tocado de manera especial, y gracias porque él se permite utilizar de tu parte. Te imploramos que tú reciproques su lealtad a ti con grandes y ricas bendiciones, mi Señor. Continúa ungiéndolo, continúa utilizándolo con poder. Continúa, Padre Santo, levantando varones y mujeres de esta iglesia, Padre Santo, quienes estén dispuestos a dar el todo porque tu palabra sea escuchada y que el mundo reconozca que realmente tú eres. Bendice, Padre Santo, a cada uno de los hermanos quienes han escuchado tu palabra en este momento, y provee para que nosotros podamos permitirnos ser amoldados por esta, de manera que el mundo reconozca que tú eres Dios. Te pedimos ahora también, Padre Santo, por la esposa de la mamá, por la esposa del papá de la hermanita Marcia. Tú conoces su condición, Padre Santo. Te pedimos que tú seas obrando sobre su salud, que tú permitas que ella pueda ser restaurada su cadera. Te pedimos por la hermana Marcia también, que tú le des paz, le des paciencia, le des fortaleza para poder lidiar con toda esta situación que le viene encima ahora, mi Señor. Sé con ella y sé con toda la familia. Te damos gracias por el hermano Gerardo, que la has traído hasta aquí hoy. Mira a cada uno de los hermanos quienes están aquí presentes. Sabemos que todos tenemos peticiones delante de ti y todos tenemos acciones de gracia que presentarte, mi Señor. Gracias por toda la bendición que tú derramas sobre nuestras vidas, bendiciones que nosotros no merecemos. Sin embargo, tú siempre te desbordas en misericordia sobre nosotros. Te damos gracias por esto. Ahora te pedimos, nuestro Señor, que nos acompañes a donde quiera que fuera nuestro destino ahora, y nos cuides, nos protejas en el camino y continúes dirigiéndonos a través de este día. Te presentamos esta semana que comenzamos hoy. Te pedimos que nos permitas vivirla a conciencia de que estamos contigo y que te representamos, mi Señor. Bendícenos y provee para que podamos hacer todo conforme a tu voluntad y todo de manera agradable delante de ti. Todo te lo presentamos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayan con el Señor, hermano. Dios les bendiga.